Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, queridos oyentes de Voces del Mundo. Bienvenidos a este programa de política internacional, donde traemos las principales noticias del mundo, como ustedes saben, siempre buscando un sesgo diferente, una voz alternativa, las entrevistas con los especialistas, y también, como ustedes saben, va de lunes a viernes a las 17 horas, no solo por AM770 Radio Cooperativa, sino también a través de Sputnik, la agencia rusa de noticias. Hoy estoy con mi amiga y compañera Mercedes López San Miguel. ¿Cómo estás, Mercedes?
Hola, ¿cómo estás, Telma? Y sí, agregaría nuestro lema, ¿no? Que es decir lo que otros callan, teniendo una mirada alternativa a las grandes cadenas de comunicación y medios hegemónicos.
Exactamente. Bueno, voy, antes de empezar el programa, con las noticias, con las entrevistas, con toda la información que traemos siempre para nuestros oyentes, vamos, si me ayudás, a dar los medios de comunicación. Tenemos un Facebook, que es Voces del Mundo, un Twitter, arroba Voces Mundo y arroba r-cooperativa. Y también tenemos un mail, que es radio.mundo@sputniknews.com.
Sí, y pueden escuchar este y todos los programas de Voces del Mundo en mundo.sputniknews.com. Nos pueden llamar al 52750770 y también tenemos WhatsApp de la radio, que es el 11-5002-0770.
Perfecto.
Noticias. Hoy en el mundo.
En Italia se instaló la grieta en el gobierno, ¿no? Entre los socios que son la Liga, ex Liga Norte, un partido anti-inmigrante, que esa es su principal bandera, y el Movimiento 5 Estrella, cuya bandera ha sido una política más antisistema o muy crítica del sistema. Lo importante es que el ministro de Interior, Matteo Salvini, que representa a la ultraderechista Liga, presentó hoy, viernes 9 de agosto, una moción de censura contra el primer ministro Giuseppe Conte, diciendo que es necesario convocar rápidamente nuevas elecciones ante la inminente ruptura de esta coalición entre la Liga y el Movimiento 5 Estrellas. ¿Qué dice Salvini? Que ha habido demasiados momentos malos como consecuencia de las discrepancias entre los aliados en el gobierno de Italia. Según la prensa local, se da por hecho que esta votación, esta moción de censura, va a ser la semana próxima. Salvini le exigió a los senadores y diputados que regresen de las vacaciones. A él se lo vio bastante por las redes sociales en las playas del norte de Italia. Disfrutó de sus vacaciones, ya está de regreso en Roma. Y dice que también sus parlamentarios, lo de la Liga. Conte, que es el primer ministro que va a ser sometido a esta moción de censura, acusó a Salvini de dinamitar la coalición para aprovechar su buena racha electoral tras los comicios europeos en los que fue el partido más votado de Italia. Este domingo, 11 de agosto, va a ser la segunda vuelta el balotaje en Guatemala. La última encuesta, que fue elaborada por la firma Prodatos y publicada ayer jueves, da una ventaja de 18 puntos al centroderechista Alejandro Giammattei sobre la socialdemócrata Sandra Torres. Giammattei prometió que si gana las elecciones este domingo, va a meter presa a su rival Sandra Torres. O sea, ya vemos bastante el perfil. Y la contendiente socialdemócrata señala que su rival es la continuidad de Jimmy Morales. Escuchemos lo que dijo Sandra Torres en el cierre de campaña de hoy.
Este domingo ustedes van a decidir si quieren seguir como están, bien fregados, o quieren el cambio que nosotros representamos. Porque el otro candidato es la continuidad de Jimmy Morales, amigos y amigas. Es lo mismo. Ya hizo acuerdos con él. Ya pactó con Jimmy Morales. Y ya dijo que no quiere los programas sociales. Y ya dijo que va a dejar a 3 ministros. ¿Qué más evidencia que eso? Ya sabemos que la continuidad de este gobierno la representa el otro candidato. Mientras nosotros representamos el verdadero cambio que ustedes necesitan.
La migración va a ser un punto clave para el próximo gobierno, va a ser el que suceda a Jimmy Morales, quien el 6 de julio firmó un cuestionado acuerdo con Estados Unidos. La Fiscalía de Ecuador anunció que la jueza Daniela Camacho aceptó el pedido de la Fiscalía y dictó la medida de prisión preventiva contra el exmandatario Rafael Correa. Esta decisión también fue aplicada en contra del exvicepresidente Jorge Glass, quien ya se encuentra detenido en Ecuador. Correa vive en Bélgica y respondió, dio todos sus argumentos de lo que él considera por una falsedad. Él dice tener las pruebas que demuestran su inocencia. Escuchemos a Correa.
Mira, pongamos la cosa en contexto. Primero, muchas gracias por esta oportunidad. Hay un blindaje terrible en Ecuador y en América Latina, porque esto es parte del lawfare, judicialización de la política, que tiene dos patas. La parte mediática, que arma el show, y la cooptación de la justicia, que solo copia lo que dicen los titulares, ya condenando a todos los líderes de izquierda. Esta es la 26ª causa criminal que me sigue. 26, más 25 civiles administrativas por parte del Tribunal de Cuentas, que allá se llama Contraloría. Uno vive solo para pagar abogados y al mismo tiempo tratan de cortarte la oportunidad de trabajar para ahogarte, quebrarte económicamente, moralmente, familiarmente, porque no nos pueden vencer en las urnas. Insisto, lo que se llama lawfare, guerra judicial o judicialización de la política, que es la táctica de la derecha, es un método. Lo mismo siguen contra Lula, contra Cristina, contra mi vicepresidente Jorge Glass, para tratar de eliminar a los líderes progresistas, a los cuales no pueden vencer en las urnas. Entonces, la farsa no es la orden de prisión, no, ese es un detalle adicional. La farsa es el mismo caso, ¿no? Un caso que empezó con Odebrecht puso presidente, ese fue el titular del caso, diciendo que Odebrecht había financiado mi campaña en el 2013. Ni siquiera han vinculado a Odebrecht. Miren el nivel de farsa. Luego, 15 millones en soborno. ¿Dónde están? Por último, me acaban de sacar una orden de prisión, entre otras pruebas, porque me depositaron $6,000 en mayo y diciembre del 2014, $6,000, y que dicen que son de fondos ilícitos. Fue un préstamo que hice porque estaba sobregirado del fondo que con nuestros propios aportes hacíamos en la presidencia de la República y fue pagado en 12 cuotas en agosto, hasta agosto del 2015. Tenemos todas las pruebas, pero no va a pasar nada. Mis abogados van a apelar y verán que ratifican la prisión preventiva. Dicho sea de paso, es la misma jueza, la jueza más suertuda de la historia, siempre le tocan mis casos, la misma el caso Valda que me sacó ya orden de prisión, porque todo se trata de una persecución. Lo que estamos es quemando todas las etapas para luego ir a niveles internacionales donde, por el contrario, pierden absolutamente todo porque el prestigio del país lo han destrozado, la reputación de la justicia ecuatoriana está por los suelos.
La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo estar profundamente preocupada por el impacto del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Venezuela. Textualmente, Bachelet, que es expresidenta de Chile, dijo: "Temo que tengan implicaciones en los derechos a la salud y a la alimentación". Les recuerdo, Bachelet estuvo de visita para hacer un informe en Venezuela. El gobierno de Nicolás Maduro cuestionó cierta parcialidad de parte de Bachelet, pero me parece también interesante que la funcionaria haga estas declaraciones, ¿no? Que exprese preocupación por las presiones de parte de Estados Unidos. También lo hicieron los portavoces de la Unión Europea, Carlos Martín Ruiz y Annika Breithardt, que expresaron el rechazo a las sanciones económicas, que son medidas unilaterales de parte de Estados Unidos con Venezuela.
Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik.
Néstor, el gobierno de China ha anunciado hace unos días que la situación en Hong Kong se va deteriorando cada vez más y, llegado el caso, podría llegar a intervenir para frenar las protestas en Hong Kong. Nosotros hemos hablado muchas veces de este tema desde que empezó esta gran movilización en Hong Kong, explicando que en realidad el desencadenante tuvo que ver con un asesinato, como un femicidio, podríamos decir, que sucedió en Taiwán, y debido a esto, debido a que el novio, digamos, el homicida se alojó en Hong Kong, se pidió la posibilidad de extraditarlo. Esto generó todo un movimiento por el temor de que el gobierno chino aprovechara de esta extradición para hacer de esto un uso político, o sea, para extraditar presos políticos. Entonces, hay dos versiones, ¿viste? Están los que dicen que estas movilizaciones son infladas, que son promovidas justamente por Occidente, y otros que no, otros que realmente temen que el gobierno chino pueda extenderse y tomar medidas de represalia política en la población de Hong Kong. Entonces, para hablar de este tema, nada mejor que alguien que está viviendo allí o muy cerca de allí, enfrente, podríamos decir, es Mario Quinteros, diplomático argentino, que fue diplomático en la India, en China y otros países, que vive en Guangzhou, o Cantón, también se conoce con ese nombre, y hoy día es consultor para inversiones chinas en Argentina y América Latina. ¿Qué tal, Mario? Gracias por atendernos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bueno, allá. ¿Cómo están?
Claro, buen día para vos. Sabemos que hoy acá es viernes a la tarde, pero para vos es ya día sábado a la mañana, y te agradecemos enormemente que hayas madrugado para hacer esta entrevista con Buenos Aires, con la AM770 y con Sputnik. Bueno, el tema está planteado. Queremos saber desde allá cómo se vive esta situación. Recordemos que Hong Kong tiene un estatuto especial, pero bueno, ¿cómo se vive desde China, que es donde vos estás, esta situación?
Mira, esta situación creo yo que hay que verla con un poquito de perspectiva. El movimiento popular, o como quieras llamarlo, las manifestaciones, no se iniciaron con la cuestión esta del proyecto de ley de extradición, sino que bastante antes, en el 2014, hubo una serie de movimientos, también manifestaciones que cortaron calles, etcétera, que se llamó, no sé, el movimiento de los paraguas, y antes de eso hubo en el 2003. O sea, hay toda una situación que se ha ido creando en Hong Kong, que viene quizás hasta de más lejos, ¿no? La cuestión de la representación, no, más que de la representación, de la participación en el voto, que viene ya desde la época británica. Hong Kong no es una democracia, digamos, totalmente participativa, sino que las autoridades las elige un grupo bastante restringido de gente. Lo que vota todo el mundo es lo que se llama el Consejo Legislativo, que sería el Parlamento local. Pero la elección de las autoridades, desde siempre, desde la época británica, ha sido una cosa como de un club. Sí, Hong Kong todo se maneja como un club, que, bueno, es una forma de hacerlo, ¿no? Hay opiniones diversas sobre eso. Pero lo que me parece a mí que hay que prestarle atención, ¿por qué de repente sale tanta gente a la calle en estas últimas manifestaciones, las de los últimos dos meses, digamos? Hay una cuestión que creo que está reconocida por todo el mundo, que es que la gente joven tiene hoy mucho menos oportunidades de desarrollo personal y de progreso económico que lo que tenía hace, no sé, 20 años atrás o 15 años atrás. en especial en la cuestión del el precio de la vivienda. Hong Kong es uno de los lugares más caros del mundo en cuanto al precio de la propiedad, de la propiedad urbana. Cualquier departamento pequeño vale más de $1,000,000, no de Hong Kong, dólares. Y eso yo creo que es algo que empieza a explicar por qué los jóvenes son los que lideran este movimiento y por qué tanta gente se solidariza con este movimiento. Después entran todas las cuestiones de, bueno, de la cuestión de representatividad, si hay intervención extranjera o no, etcétera, etcétera.
¿Qué tal, Néstor? Te saluda. Para retomar lo que venías diciendo, pareciera entonces que las razones económicas pesan mucho en estas movilizaciones. Se sabe, claro, hace unos años Hong Kong era, respecto de China, una economía pujante, representaba un porcentaje del PBI muy grande. Hoy China se ha modernizado, me refiero a la República Popular China, la parte continental mucho, y Hong Kong ha entrado en una decadencia económica importante. Seguramente también ese tema de la transición económica es importante. Lo de la participación a lo lejos parecería un poco irónico, ¿no? Porque cuando fue colonia británica no elegían a nadie, era la reina la que ponía el gobernador, y en todo caso ahora en esta transición, desde que volvió a manos de China, el gobierno de China le ofrece un menú de 3 gobernadores y pueden elegir. O sea, que pareciera que no es tanto la cuestión democrática, sino, como decís vos, las condiciones materiales que se han deteriorado en Hong Kong. Ahora, ¿en qué brete está Pekín frente a esto? ¿Va a intervenir? ¿No va a intervenir? ¿Cómo ves esa posibilidad?
Bueno, es difícil decir qué es lo que va a hacer el gobierno central, pero de todos modos, lo que vos señalás es muy importante, en el sentido que Hong Kong hace 15, 20 años atrás representaba más o menos un 20% del Producto Bruto de China. Hoy en día Hong Kong representa solamente el 3% del Producto Bruto de China. Y es más, Shenzhen, que está cruzando las fronteras, digamos, del otro lado de la General Paz de Hong Kong, que empezó hace 40 años atrás como una pequeña aldea de pescadores, hoy en día tiene un Producto Bruto más grande que Hong Kong. El año pasado ya lo superó Hong Kong. Entonces, referido a qué es lo que va a hacer el gobierno central, primero, Hong Kong no es tan importante como era hace unos años atrás. En la época de la transición, Hong Kong realmente era una especie de ventana abierta al mundo de China. Hoy en día ya no lo es tanto. No digo que no sea importante, pero no es tan importante en términos relativos como era antes. Después, por otro lado, creo yo que los tiempos han ido cambiando y hay la relación del mundo o de China con el mundo está mucho más diversificada y es mucho más intensa de lo que fue hace 20 o 30 años. Entonces, yo creo que muchos factores que el gobierno chino va a tomar en cuenta antes de hacer nada o antes de definir cualquier política con respecto a Hong Kong. Es decir, sinceramente creo que hay muy pocas posibilidades que haya ninguna intervención demasiado directa del gobierno central con Hong Kong. Las declaraciones, o la mayoría de las declaraciones del gobierno central, son que la situación la puede y debe ser resuelta por las instituciones mismas de Hong Kong. Es más, el mantenimiento del orden público se ha dicho que bastante claramente que está a cargo de los organismos de seguridad de Hong Kong. Una intervención más directa de China, como la que están tratando de insinuar o de proponer, casi te diría, alguna gente en Occidente, o lo que se llama Occidente, me parece que son más que, casi te diría, desinteresadas, son expresiones de deseos. Es más, creo que alguna intervención muy muy directa del gobierno chino en Hong Kong sería muy contraproducente para China.
Mario,
y además creo que innecesaria.
Sí, la pregunta que quiero hacerte, Mario Quintero es diplomático argentino, estamos hablando con él está en este momento en Guangzhou o Cantón. ¿Es peligroso realmente la posibilidad de este proyecto de ley de extradición?
Mira, yo no recuerdo ahora muy bien el texto de la ley de extradición, pero en principio creo que la ley apuntaba a extraditar personas acusadas en otras jurisdicciones por crímenes graves. O sea, en caso de muerte o terrorismo, cosas por el estilo. Pero para nada creo que se había hablado de cuestiones, digamos, que podían tener alguna relación política. Yo creo simplemente que la cuestión de la ley de extradición ha sido como un detonante que precipitó el que desesperara por cuestiones que son de otro orden, económicas, sociales, y que de otro modo 2 millones de personas, por menos es lo que dicen los manifestantes, 2 millones de personas, que es poco menos que el 30% de la población de Hong Kong, no van a salir a la calle por una cuestión legalística, digamos, de si hay una ley de extradición o no. Salen a la calle por otras cosas, por cosas que los afectan más directamente y más en el día a día, me parece.
Mario,
eso es algo. Sí.
Sí, perdón, antes señalabas, es interesante esto, ¿no? La mirada occidental sobre esta cuestión, como que están muy pendientes de si China reprime o no reprime. Es también irónico, ¿no? Hace muy pocos meses la represión que hizo el gobierno central de España en Cataluña cuando fue el proceso del referéndum fue muy salvaje. Y bueno, en Francia con los chalecos amarillos, en Estados Unidos, en Seattle, en la reunión de la OMC hace unos años, en fin, los países occidentales tienen fuerzas represivas. Lo que pareciera, desde aquí al menos, es que China se cuida de hacer eso porque, como bien decís, tiene tanta mirada encima que lo va a hacer con mucho cuidado y hasta ahora ha esperado que sea el propio gobierno y autoridad hongkonesa la que haga el tema del control. El asunto es que lo que parece ser es que hay mucha gente movilizada, pero un grupo pequeño de los que han hecho más verdaderamente algunos desmanes. ¿Cómo se vive esa cuestión de si reprimir sí, reprimir no en China? ¿Es un tema que está, hay expectativa o lo ven como algo menor que se va a ir encauzando a través de las decisiones que tomen los propios hongkoneses?
No, yo creo que eso es, depende con quién uno hable, ¿no? En China, como en cualquier otro país, hay gente que piensa de maneras diferentes. Si uno habla con gente que piensa que la ley y el orden tiene que mantenerse a cualquier costo, es diferente si alguien habla con gente que piensa que hay una lógica evolución social, ¿no? O sea, es muy difícil de decir qué es lo que piensa la gente en general. Además, yo no sé si aquí en China es un, a nivel general de la población, la cuestión de Hong Kong es algo que sea tan, tan importante, ¿no? O tan del día a día. Por supuesto, lo que se siente es que es algo que prestarle atención, pero yo creo que lo que más, me parece, lo que más subyace en la impresión de la gente de China es no volver a lo que se llama la época de la humillación nacional, cuando los extranjeros intervenían en China a su gusto, es decir, en los últimos, desde hace 200 años hasta hace 60, hasta hace 70, 80 años. Eso es lo que creo que hay una cuestión nacionalista, si se quiere, que sí, es decir, eso se tiene muy en cuenta y, digamos, más allá de lo que la gente piense sobre los manifestantes o todo eso, lo que yo creo que nadie quiere es que haya ningún tipo de influencia indebida extranjera, ¿no?
Está
eso
claro.
Es algo que se. Sí.
Y recién hablabas también de uno de los factores que genera descontento y sobre todo en los sectores juveniles, el hecho de vivir como viven, ¿no? Muy hacinados y con propiedades muy, pero muy caras. Vos recién dabas los valores. Tengo entendido que desde hace mucho tiempo, incluida la época del colonialismo británico, hay un pequeño grupo de familias o de grupos económicos que son los que dominan el mercado inmobiliario. La pregunta es si sabés si se está trabajando en alguna reforma en ese sentido que mejore un poco las condiciones de vida del pueblo hongkonés para descomprimir esta situación.
Bueno, el gobierno de Hong Kong, es decir, el gobierno de Hong Kong está tratando de hacer algo en ese sentido. Ahora, como vos bien decías, el sistema de gobierno de Hong Kong hace que hay una pequeña minoría de empresas grandes, de grandes intereses económicos que tienen una influencia bastante grande en el gobierno. Entonces, hacer reformas en cómo se maneja la cosa inmobiliaria no es tan fácil. Y yo creo que eso es realmente lo que realmente subyace cuando la gente dice, bueno, queremos tener más mejor representación. En realidad están hablando de eso. Y en ese sentido el gobierno central no es que ha dicho, no tiene que haber mejor representación, sino dijo, bueno, tenemos que sentarnos a ver cómo logramos esa mejor representación. O sea, Hong Kong se ha manejado siempre, desde la época de la administración británica, como un club. Bueno, es así, funcionó así durante, qué sé yo, 200 años. Entonces, bueno, eso tarda un poco en cambiarse, ¿no? Es entendible que no se puede cambiar de un día para otro, pero creo que esto de todos estos movimientos sociales que ha habido en los últimos 4 o 5 años, creo que apuntan hacia un cambio en ese sentido, hacia una mejor representación de toda la sociedad en el gobierno de Hong Kong.
Mario, y la última, sabemos cómo son los medios en China, son medios estatales, en particular los medios audiovisuales. ¿Está presente el tema Hong Kong mediáticamente en la República Popular China, en la parte continental?
No, se ha hecho mención, sobre todo insistiendo en el respeto a la ley y el retorno a la estabilidad. Básicamente ha sido eso. Donde me parece que hay bastante intercambio de ideas es en los lo que se llama a veces habitualmente los medios sociales, estos, que yo no sé cómo se llama.
En las redes.
Social media. Las redes sociales. Eso ha habido bastante intercambio de ideas y todo eso, pero en general, donde se ve muy bien eso es en los medios de Hong Kong. En los medios de Hong Kong hay muchísimo debate y por eso es interesante. Hay un par de medios en Hong Kong que están en inglés que los puede leer casi todo el mundo. Hombre, yo no hablo chino, entonces. Pero ahí hay el debate es bastante amplio y creo que conviene seguir eso, ¿no?
Bien, Mario, te agradecemos muy especialmente, como decía Telma, sobre todo por la diferencia horaria que nos hayas podido atender desde Guangzhou, ahí cerquita de Hong Kong, para ver un poco con alguien que está viendo y analizando día a día esto y observándolo in situ, este panorama de Hong Kong. Muchas gracias por este contacto con Voces del Mundo.
Bueno, gracias a ustedes por darme una oportunidad de charlar.
Muy bien, hablábamos. Un abrazo. Hablábamos con Mario Quintero, fue diplomático argentino en la India, en Irán también, en China, y finalmente cuando se retiró se quedó a vivir en Guangzhou, donde es consultor para empresas de ese país, para América Latina y Argentina.
Voces del Mundo, en Radio Cooperativa, desde Buenos Aires, Argentina. Esto es Voces del Mundo. Con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
India y Pakistán se disputan hace décadas la región de Cachemira. En los últimos días, esta disputa, esta crisis, se agudizó por la decisión del gobierno de la India de retirar la autonomía constitucional de la parte de Cachemira que controla. Esto generó manifestaciones y también decisiones políticas de parte de su vecino Pakistán, que es expulsar al embajador indio y también suspender el comercio bilateral. Pero qué mejor que hablar con un especialista en este tema que es bastante complejo. Por eso estoy en comunicación con Clarisa Giacaglia, que es doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de Rosario, docente de dicha casa de estudios, además de ser investigadora del CONICET. ¿Cómo estás, Clarisa Giacaglia? Te saluda Mercedes López San Miguel, de Voces del Mundo.
Hola, ¿qué tal, Mercedes? Muy buenas tardes para todos.
Gracias. Bueno, a ver, así esta introducción, porque vemos en estos días que se ha recrudecido esta tensión por Cachemira entre India y Pakistán. Si les podés explicar a los oyentes de qué se trata, ¿no? Digamos, profundizar un poquito en esta disputa y por qué ahora la India toma esta decisión.
Sí, sí, exactamente. Bueno, muy bien, como vos decías, es un conflicto de larga data que tiene sus orígenes en el momento de la independencia de estos dos países, cuando dejan de ser colonias británicas y se transforman en dos estados independientes, Pakistán con una mayoría de población musulmana y la India con una mayoría de población hindú. En ese contexto es que la región de Cachemira no logra establecerse un acuerdo con respecto al límite fronterizo y queda como un área que va a ser controlada en cierto sector por Pakistán y en otra porción del territorio por la India. En el caso de la India son dos estados, Jammu y Cachemira, que en la Constitución Nacional que se hace en ese momento, al momento que se estaba independizando India, se introduce el artículo 370 de la Constitución Nacional, el cual le otorga una autonomía a esos dos territorios pertenecientes a Cachemira. ¿Qué significaba esa autonomía? Fundamentalmente limitaba el control que podía ejercer el gobierno central de India sobre ese territorio y les daba la posibilidad a los legisladores de ese estado, estado entendido como provincia, lo que para nosotros sería una provincia, el poder de decidir, por ejemplo, quién puede comprar terrenos o ser residente permanente, quiénes pueden ocupar puestos en el gobierno local o cómo se pueden obtener becas educativas en esa región. Todas esas condiciones eran solo estipuladas para los ciudadanos cachemires, no pudiendo acceder al resto de los ciudadanos indios. ¿Qué es lo que pretendía este tipo de medidas? Poder preservar el carácter distintivo demográfico que tenía el Estado, esto es, de mayoría musulmana. De esa manera se evitaba que cualquier hindú, indio del resto de India pudiera comprar territorio y poblar y que terminara ocurriendo un enfrentamiento demográfico entre hindúes y musulmanes. Esto es lo que termina con la decisión tomada por el primer ministro indio la semana pasada de revocar por decreto presidencial esa autonomía que tenían estos territorios y esto es lo que ha generado que el conflicto se recrudezca. Recordemos que a lo largo de todos estos años en muchas oportunidades ha habido desde guerras directas, la última en importancia fue en 1999, conocida como la Guerra de Kargil, pero en todos estos años, si bien las relaciones se restablecieron en el año 2003 entre Pakistán e India, ha habido distintos conflictos con una intensidad mayor o menor por parte de grupos radicalizados que ingresan a territorio indio, esto provoca la protesta del territorio indio, acusa a Pakistán, Pakistán dice que en realidad no apoya a estos grupos radicales que actúan por sí mismos, pero la sospecha es que están apoyados por el gobierno pakistaní, y esto ha provocado distintos enfrentamientos, pero con una tensión menor en los últimos años. El Clarisa, último enfrentamiento había sido en febrero.
Sí, y voy de nuevo, como insisto con la pregunta, porque recientemente fue electo el actual gobernante Narendra Modi, electo en la India. ¿Esto lo había prometido en campaña o es una decisión que sorprende?
No, efectivamente hay que tener en cuenta que Narendra Modi ganó las elecciones para su segundo mandato a principio de este año. Durante su primer mandato, y recordando muy rápidamente que fue un cambio histórico porque por primera vez desde la independencia de la India cambiaba el signo partidario del gobierno, del partido político gobernante, y Narendra Modi pertenece al BJP, que es un partido de derecha, conservador, y un partido asociado a los hinduistas. En este contexto entonces, durante este primer gobierno, si bien existían muchos temores, sobre todo de la oposición, del partido del Congreso, de que existiera una política muy asociada a la religión, el gobierno tuvo en todo el primer mandato una postura muy tímida y bastante componedora, moderada, acercando relaciones con Pakistán para evitar este tipo de conflictos. Esta situación es la que parece haber cambiado a partir de este segundo mandato, porque durante la campaña presidencial Modi promete, dentro de sus promesas electorales, recuperar el territorio de Cachemira, y al tener una victoria aplastante al inicio de este segundo mandato, esto es lo que lo habilita y lo impulsa a tomar esta decisión en este momento. De todas maneras, es importante tener en cuenta que al interior de India tampoco hay un consenso generalizado, y de hecho la Corte de Justicia de India está en contra de esto. Ya en el año 2018 había dado a conocer un fallo por el cual se mostraba en contra de esta decisión, y ahora mismo también se especula de que podría haber nuevas demandas judiciales en contra de la decisión tomada, repito otra vez, por decreto presidencial.
Estoy conversando con Clarisa Giacaglia, doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de Rosario, investigadora del CONICET. ¿Y qué tiene la India, no? Que es una potencia nuclear y tiene de vecino a otra potencia nuclear como es Pakistán. ¿Qué se puede esperar del gobierno pakistaní? Si pudieras describir, digamos, el signo político y, digamos, su posición con respecto a Cachemira.
Sí, exactamente. Es importante tener en cuenta que en esto que yo estoy diciendo, que durante el primer gobierno de Modi la postura había sido más moderada, esto coincidía con quien había sido el primer ministro pakistaní en esa misma época, que era Nawaz Sharif, el cual también tenía una postura con respecto a la relación de India más componedora, moderada, pensando que los dos países tenían que priorizar la relación económico-comercial para que de esa manera existiera un progreso y un desarrollo económico de los dos países, dejando en un segundo plano las disputas militares. No obstante, en Pakistán también ha habido un cambio de gobierno el año pasado, en el 2018, y la llegada de un primer ministro que logró ganar las elecciones con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, también hay un cambio significativo en Pakistán, con una política más dura, una política mucho más asentada en las cuestiones armamentísticas y, por lo tanto, de mayor oposición en el conflicto frente a India. Al tratarse de dos potencias nucleares, como vos bien decís, esto provoca la preocupación de la región en su conjunto y del escenario internacional en su conjunto, y hay distintas miradas, sobre todo teniendo en cuenta qué posición van a tener las grandes potencias mundiales, es decir, Estados Unidos y China. En este sentido, lo que sabemos hasta el momento es que Donald Trump dio a conocer en un momento de que el primer ministro de Pakistán le había pedido intermediar, tomar parte en el conflicto para poder mediar frente a India. Esto fue desmentido luego, y India, en su posición oficial, lo que considera es que el problema tiene que ser resuelto de forma directa entre las dos partes involucradas, es decir, Pakistán y India. Y Pakistán, por otro lado, lo que está pidiendo es la intermediación de China, del gobierno china, acusando que en realidad esto también le compete en la medida en que China también tiene una disputa limítrofe con la India pendiente desde hace mucho tiempo. Por lo cual son muchos los actores involucrados y actores de peso en el escenario internacional.
Y Clarisa, ¿y Naciones Unidas? Porque según las resoluciones en Naciones Unidas, Cachemira es un territorio en disputa, disputado. Entonces, ¿cómo podría actuar, no sé, se me ocurre, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas o lo que se suele decir la comunidad internacional?
Sí, creo que el discurso que normalmente predomina frente a este tipo de conflictos es abogar por una solución pacífica del conflicto, un diálogo entre todas las partes. Ahora bien, en la medida en que el conflicto pudiese llegar a subir de intención, de intensidad, bien sabemos que en la mayoría de estos conflictos la postura de China, de Rusia, como miembros permanentes del Consejo de Seguridad, siempre es abogar por el principio de no intervención en los asuntos internos de otros estados frente a una política norteamericana y muchas veces de las potencias occidentales que tiende a ser más intervencionista. Eso es lo que ocurre en términos generales en todos los conflictos y lo que posiblemente podría ocurrir en el tratamiento de este conflicto en particular.
Y describiendo como describís, ¿no?, las dos partes, tanto India como Pakistán y gobiernos que son menos moderados o conciliadores que en el pasado. ¿Entendés que hay una probabilidad de que este conflicto escale, o sea, de que aumente la intensidad?
Yo creo que nunca lo podemos saber en el mundo con las características actuales, muy turbulento y muy impredecible. Lo cierto es que parece que la cuestión hubiera avanzado un poco más en la medida en que sabemos que se les pidieron a todos los turistas que se retiraran de la zona, que hay toque de queda, que los funcionarios de los gobiernos provinciales están bajo arresto domiciliario por decisión del gobierno de Narendra Modi. Entonces, la situación parece bastante preocupante. Ahora, yo creo que no van a permitir que avance a una escalada más grande, porque pensando en la multiplicidad de temas que hoy están involucrados en las relaciones entre China, India y Pakistán, verdaderamente creo que va a haber una solución pacífica a largo plazo. Lo que pasa es que muchas veces lo más difícil de controlar es, vuelvo a esto, el accionar de los grupos radicalizados que actúan en la frontera, terroristas, que no están necesariamente en todo momento bajo el control directo de las cúpulas del Estado. Entonces hay como dos conflictos en simultáneo, lo que pueda decidir o no la cúpula de gobierno de cada uno de estos países y lo que hacen a su vez los grupos radicalizados que actúan en terreno.
Estoy conversando con Clarisa Giacaglia, doctora en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, docente de esa universidad, además de investigadora del CONICET. Y me pareció interesante esto que señalabas, de que Modi gana con esta promesa, ¿no?, en relación a Cachemira, pero que por otro lado no hay tanto consenso entre los indios, ¿no?, o sea, al interior de la sociedad. ¿Podrías explicarlo un poco más? Porque en todo caso parece como, a ver, que Modi se cree con la legitimidad que le dio el voto, el votante, pero por otro lado no es un tema zanjado al interior del país.
Sí, creo que en la situación de Modi siempre hay que tener en cuenta dos ejes fundamentales para explicar su política. La cuestión económica y en este caso la cuestión de avance militar. La cuestión económica, nunca hay que perder de vista que de lo que yo específicamente me dedico al estudio de poderes emergentes, India como poder emergente es el único, es la excepción dentro de todos los países que conforman los BRICS, los llamados BRICS, que sigue creciendo a un nivel altamente satisfactorio. Y de hecho, ya las proyecciones indican que para el año que viene va a seguir aumentando su crecimiento. Este buen desarrollo de crecimiento económico nacional es la principal bandera que tiene Modi para poder tener mayor legitimidad dentro de la sociedad para llevar adelante cualquier tipo de política que quiera emprender, por ejemplo, esta en relación a Cachemira. Ahora, si bien es cierto que esos índices de crecimiento económico lo acompañan, hay otros problemas que siguen existiendo, por ejemplo, el problema del desempleo, que está muy arraigado y que muchos también especulan que todo este tipo de políticas tendientes a focalizar la atención en la cuestión nacionalista, en el hinduismo y en fortalecer el hinduismo frente a, por ejemplo, los musulmanes de Cachemira, tiene que ver con desviar la atención de estos problemas que todavía siguen estando presentes en la India. Lo cierto es que la cuestión religiosa tomó un gran ímpetu en este último tiempo y ha sido muy discutido al interior de India con sectores muy opositores al gobierno, sobre todo, por ejemplo, los sectores estudiantiles y universitarios, en donde ya durante el primer gobierno hubo una serie de episodios por los cuales había ciertos maltratos frente a las universidades islámicas, frente a los sectores minoritarios, sobre todo los musulmanes, que provocaban rechazo en la población de India. Lo que pasa es que, como bien sabemos, la India todo es abrumadoramente mayoritario, o sea, cuando hablamos de minorías estamos hablando quizás de 10 millones, 1 millón, todo es a millones. Entonces las proporciones que adquieren este tipo de oposiciones son realmente importantes, significativas.
¿Y quiénes son cuáles son esos grupos o los más importantes que están, que vos decías que actúan, ¿no?, en las fronteras como por fuera del control de los estados?
Sí, son fundamentalmente grupos terroristas, ¿no?, terroristas islámicos, y que obviamente que tienen nacionalidad cachemir, pero que la mayoría de los estudiosos coinciden que tienen un apoyo indirecto por parte del gobierno pakistaní, que seguramente ha sido más fuerte o más débil en distintos momentos, pero que efectivamente lo tienen para poder tener control sobre esa llamada línea de control, que es esa frontera no definida en la región de Cachemira. Además hay una cuestión geográfica de por medio, que es una zona montañosa, por lo cual es de muy difícil control, y por eso esta cuestión de, en este momento, el recrudecimiento de la presencia militar en la zona para poder garantizar el orden, la vigilancia y evitar que el conflicto siga escalando.
Y digamos, ¿y qué es lo que reivindica la autonomía, estos grupos?
Sí, esos grupos reivindican la autonomía, uh-huh, exactamente. Teniendo en cuenta que en sus orígenes estos formaban parte de un principado, Cachemira, antes de que se produzca la independencia de Gran Bretaña, y el príncipe que gobernaba en ese momento es el que finalmente negocia esta cuestión de autonomía especial sin someterse a la soberanía del territorio indio.
Claro, y por último, Clarisa, mencionabas los actores importantes, ¿no?, las potencias, cómo ven este conflicto, y la relación de Estados Unidos con Pakistán siempre ha sido de aliados incómodos. Esto, señalabas cómo es el gobierno pakistaní, teniendo de mandatario a Donald Trump, ¿complica un poquito más la relación bilateral?
Sí, en realidad creo que la decisión de aliados o de rivales, poder identificarlos en el continente asiático, sobre todo en relación a estos países, resulta muy difícil porque las alianzas son muy transitorias. O sea, es verdad que Estados Unidos tiene cierta cercanía con Pakistán, pero también es cierto que esa cercanía muchas veces estaba dada por la rivalidad que existía con India, que era un país que en su momento tenía un sistema político socialista. En la medida en que comienza la posguerra fría, que India se integra al mundo y que finalmente el gobierno de Bush, hijo, reconoce el estatus nuclear de India con una visita muy emblemática de Condoleezza Rice en el año 2005, hay un acercamiento muy, muy grande entre Estados Unidos y la India. Y en este momento Estados Unidos considera que India es muy importante como contrabalanceo del poder chino. Entonces, en ese sentido, existen ciertos indicios que nos harían pensar que Estados Unidos estaría apoyando en mayor medida a India, en la medida en que además Pakistán está muy apoyada en China. Pero lo cierto es que todos estos actores juegan un permanente juego de balance y contrabalance. India tiene mucha relación y mucha cercanía en algunos aspectos con Estados Unidos, pero al mismo tiempo, en muchos otros aspectos, comparte líneas de política exterior con China por no intervención de Estados Unidos en la región, en la cual ahí sí hay un acuerdo entre India y China. Lo cual es muy difícil y muy complejo de pensar cómo esas alianzas tan transitorias, yo digo que es un esquema de lealtades divididas, permanentemente van cambiando y contrabalanceando según el tema y el momento en el que estemos observando.
Muy interesante. Muchísimas gracias, Clarisa Giacaglia, por este panorama que nos diste sobre Cachemira.
Muy bien, muchas gracias a ustedes y que tengan muy buenas tardes.
Igualmente, hasta otro momento. Conversábamos con Clarisa Giacaglia, doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de Rosario.
Volví a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Mercedes, otro programa de Voces del Mundo que se acaba. Le doy las gracias a Flavio Blanco, que estuvo en la operación técnica, también a nuestros productores, Patricio Porta y Franco Luzzani. Y desde aquí los saludamos a la audiencia, Mercedes López San Miguel y Telma Luzzani.
Chao.
Adiós.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.